Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al podcast Reload, vuestro programa de videojuegos y etcétera. Perdón otra vez por la ausencia de la semana pasada, pero ya estamos en esa parte del año donde sí, hay más juegos y por lo tanto tenemos más de qué hablar, pero también estamos más ocupados y cuesta más reunirnos unos cuantos. De hecho, hoy repetimos la última alineación. Xavi está en un viaje analizando un jueguico que ya os podéis imaginar cuál será. Y yo estoy aquí con Víctor. ¿Qué tal, Víctor?
Buenas.
Y con el Puy.
Hola, amigachos.
Que ya nos va bien porque hoy toca Biopodcast. Y nosotros tres somos los que le hemos estado dando a Bayonetta 2 como auténticos salvajes. ¿Os ha gustado un poco, no?
Yo le he visto muchos fallos. Estoy un poco mosca, la verdad.
Vamos a hablar cómo es que Víctor le ha puesto un 10 porque el juego perfecto no existe. No. Dejamos Bayonetta 2 para el bobo porque, aparte de ser la locura, es un juego del que apetece hablar. Y nosotros hemos hablado muchísimo. De hecho, pequeña anécdota, nos hemos creado un grupo en el Line con nosotros tres para no molestar a los que tenemos en otros grupos mientras hablamos de Bayonetta, que es casi todo el rato.
Yo creo que el último de Devil May Cry, el DMC, es un gran rival de Bayonetta 4, de Bayonetta 2.
Hostia, Bayonetta 4, muy... Ojalá, ¿eh?
De Bayonetta 4.
Hay ganas ya. En fin, también ha sido una semana interesante en cuanto a actualidad. Vamos a saltarnos lo que no pudimos comentar la semana pasada y nos ponemos al día con lo de estos últimos días. Que... Bueno, pues empieza tú, va.
Siempre me toca empezar, tío.
Porque tú has hecho como el periodismo de investigación con el tema Drive Club, que vamos a enlazarlo con la noticia de los juegos del Plus de noviembre.
No me gusta mentir a los oyentes. Quiero que dejemos las cartas sobre la mesa y dejemos claro que es muy temprano y yo me acabo de despertar. Entonces, la noticia que me habéis encalomado,
¿sí?,
son los juegos del Plus para noviembre, que tienen para Play 4 el Binding of Isaac, este, que es nuevecito, muy no lo ha jugado nadie. ¿Qué?
Muy bien pronunciado.
Sí. The Binding of Isaac Rebirth.
Ahí te he visto.
Que se notan los estudios ingleses, hombre.
Sí, muy temprano, Víctor. Y el Steam World Dig, que ese, la verdad, no lo controlo nada absolutamente.
No está mal.
Yo no tengo ni muy claro cuál es. Y después para Play 3 está bien. Bueno, a mí me emputé un poco porque me lo compré hace no demasiado, pero está el Lufthauser, que es bastante pepino. De Blambeer, todo lo que sea de Blambeer, amigos, ya sabéis que tenéis que ir de cabeza. Y el Frozen Synapse Prime, que tampoco tengo ni idea. Ese sí que no tengo ni idea lo que es. ¿Alguien tiene alguna idea?
Yo sé cuál es, pero no he jugado. Pero es como de disparos laberínticos, ahí muy de planear, ¿no?
No sé, ni idea.
Yo empecé hace un tiempo.
Sí, pero el Prime este creo que tiene como una perspectiva distinta por lo que estuve viendo. Este es como más blanco y más shooter en tercera persona. Y el otro yo lo recuerdo con una vista más cenital, pero no sé, tampoco leí el análisis que hizo Pinhead en su momento, pero tampoco lo jugó.
No sé, este no tengo ni la más remota idea. Y para la Vita tenemos el Escape Plan, este que salió con el lanzamiento de la consola, creo, ¿no? Prácticamente.
Sí.
Que era una aventurilla así, medio plataforma, medio no sé qué, que tenías que ir guiando a tu personaje poquito a poco y para que esquivaran las trampas. Y el último es The Angry Orc, que de nuevo no tengo ni idea.
Yo tampoco, ahí creo que nadie te puede ayudar.
Parece que es de hordas, hasta ahí parece que lo tenemos claro.
Hambrientas incluso.
Hordas, muy hambrientas, exactamente. pero no. Hombre, este mes se ha quedado un poco rana, ¿no? El plus.
Joder.
El mes pasado, aunque fuese para Play, estaba el Batman. Bueno, ahora está el Lufthauser, pero bueno.
Siempre.
Pero este mes se ha quedado un poquillo rana, ¿no? Yo creo que ya para el mes que viene esperamos un Killzone, un NAC.
Igual, sí.
Isaac es un pepinazo, vaya, no sé.
Sí, o sea, sí, no porque esté mal, pero lo que ya hemos estado hablando últimamente y es que nos están calentando demasiado el morro con el Plus y ya va siendo hora de que enchufen eso, ni que sea un Killzone, ¿no?
Yo creo que sí.
Yo creo que de aquí a final de año el Killzone y el NAC caen.
Vale, pero es lo que se lo comentaba Pepe ayer, que, joder, no sé, estás pagando 50 pavos al año por juegos, yo qué sé, de mínimo si tienes solo una consola, 20 pavos al mes de juegos, digamos. Si tienes todas, como es mi caso, pues, en fin, mucho más.
Yo creo que sigues saliendo cuenta, eso está claro.
Joder, yo pagaría 50 euros al año para que el NAC no estuviera en mi casa.
Pero a mí no me está pareciendo de momento mal el Plus, pero yo sé que la gente va a empezar a decirlo y en cierto modo la entiendo. A mí hasta ahora yo me conformo, o sea, yo entiendo que van a dar ahora. Si hay 4 juegos de la Play, es que si lo dicen en el Plus, lo regalarían todo en 3 meses, si es que no hay mucho. Pero la peña seguramente se le va a ir ya calentando.
No, no, sí. Yo lo entiendo porque, joder, es cierto que el año pasado el Plus fue increíble.
Sí. Ahora es verdad que el ecosistema ha crecido, ¿no? Que el Plus empezó con una o dos consolas y ahora son 3 con 2 juegos cada una y está bien. Pero yo no creo que todo el mundo vea con tan buenos ojos el tema de los indies. Nosotros, como claro, decías, claro. Víctor, estamos encantados de pagar una tarifa plana indie, ¿no? Y que, bueno, pues eso, por 50 euros al año te den un montón de juegos que vas a disfrutar seguramente más que muchos AAA. El problema, creo yo, hay 3 problemas este mes. Primero, que el Plus había generado unas expectativas y que, o sea, no es un servicio para el hardcore, es un servicio con PlayStation 4 para todo el mundo, porque lo requiere para jugar online, con lo cual la aspiración de Sony debería ser contentar a todo el mundo. Y durante mucho tiempo lo hizo, y es posible. O sea, se puede tener todo con el Plus, entre comillas. Puedes regalar un juego indie y hacer esa labor que yo considero totalmente admirable e imprescindible. De descubrir juegos, ¿no? Joder, cuando el primer mes de Play 4 regalaron el Resogun y para mí fue una jugada maestra porque estaban educando a la gente con los juegos indies. Pero hacer la dupla juego indie triple A es que es perfecto y se puede y se debería hacer. Ese es el segundo problema, que se había hecho durante mucho tiempo y las expectativas con PlayStation Plus eran unas y ahora han bajado. Y
sí, eso lo...
más gordo, joder, que es el mes después de que la hayas liado gordísima con el Drive Club. Y otra vez no aparece el juego.
Yo creo que a partir del año que viene, más o menos, empezaremos a ver un poquito esto de triple A, cutre o viejo y indie. Porque es que yo creo que es por esto, es que hay 4 juegos en la Play que van a dar. Si todos los meses diesen uno, ya hubiesen dado el catálogo. Es decir, yo espero... que de aquí a final de año, primeros de año, en algún momento seguramente colarán el NAC o el Killzone. Y a partir del año que viene, o sea, a partir de que el catálogo vaya creciendo, yo creo que irán metiendo algún triple antiguillo y eso, pero es que al principio es que van a dar, que van a dar.
Pero es un año ya, ¿eh? O sea, yo creo que en noviembre, que era el aniversario, digamos, era el momento de hacer ese gesto.
Ya, la putada es que... ¿Qué van a dar? Pueden dar el NAC y el Killzone, básicamente, porque ¿qué más van a dar?
Ya, no, solo pueden dar eso, porque una de las razones, entendemos todos, por las que apuestan por los indies es porque salen más baratos, quiero decir.
No, y aparte, aunque pudieran, digamos, porque, en fin, pagando a la distribuidora el dinero que corresponde para meterlo en el Plus, pues bueno, la teoría nos dice que pueden. Pero el Assassin's Creed no van a darlo porque básicamente lo están vendiendo en Xbox. Mm. El Need for Speed no pueden, por ejemplo, porque EA lo está vendiendo a precio completo todavía.
Yeah. Y va a sacar ahora la edición con los DLCs.
De hecho, el Assassin, ahora que lo has dicho, está de oferta en la Store como a 20 y pocos pavos.
El Black Flag.
Sí.
No lo sabía, pero en fin. Tampoco creo que sea especialmente interesante. Y vaya, en fin, que es eso, están tirando de indies. Y lo decía Pepa ayer, que les están quitando valor, digamos. Y esto es una putada, también para ellos. Mm. Porque ahora los indies, en fin, a no ser que te interese uno muchísimo, una muy buena parte de la gente no se los compra, porque sabe que saldrán en el Plus en algún momento.
Ya. A ver, yo imagino también que les sale cuenta, ¿eh? Aquí la maña de cada desarrollador de negociar el precio, no sé cómo va esto, ¿eh? Lo único que vi es lo que le pagaron a Phil Fish por todo aquello que se filtró, y no era muchísimo, pero bueno, en un estudio como Polytron o para alguien como Phil Fish, pues está bien. Pero yo imagino, o sea, no les obligan a estar en el Plus, es porque ellos quieren y consideran que esto les sale rentable, con lo cual la última palabra siempre la tienen ellos. Pero sí que es verdad que a mí me apetecería que no fueran los indies esos juegos que dices, me espero a que lo den con el Plus.
Bueno, pero a ver, también esto ya un poco de asquerosos nosotros por nuestra parte, porque joder, si no los ponen, no los ponen. Si los ponen, es que pierden valor y ya no los compramos porque ponen, yo qué sé. También si hablásemos con alguien de Sony ahora mismo diciéndole esto, yo entendería que el hombre me dijera, coño, ¿qué queréis que hagamos?
Y está claro, nosotros nos quejamos demasiado y si nos ponen al NAC estaríamos rajando porque no queremos el NAC. Eso está clarísimo.
Si nos ponen al NAC dirían, ¿no queréis un triple A? Y bueno, ahora tampoco, ¿no? Ahora tampoco.
Claro, es que esto es, ya es, no sé, ser picajoso de muchísimo más, vaya.
Sí.
Pero bueno, es que es eso, joder, si cuando nos pongan un triple A va a ser una mierda.
Yo creo que deberían, y para mí es lo importante, lo que destaco yo aquí, deberían tener la voluntad de contentar a todo el mundo. Que lo consigan o no, eso ya sabemos que es difícil. Pero creo que ahora es eso, ni lo intentan.
Pero yo creo que le ha jodido la vida, bueno, yo creo no, está claro, el Drive Club. O sea, el Drive Club era lo que estábamos hablando ahora. Vale, mucho indie, no sé qué, pam, toma, el Drive Club de medio gratis, no sé qué, para que digáis tal y cual. Y se le ha jodido el invento.
Habrían calmado a más de uno, la verdad.
Es que el Drive Club me cago en la leche. Pero el otro día me dijeron desde Sony que los expertos estaban trabajando. Los expertos.
Los ingenieros.
Yo siempre, cuando me dicen los ingenieros, los expertos, me acuerdo de la película de Ali G, cuando se cuelan en el almacén este, de la aduana, y llegan los amigos con unas batas blancas y dicen, hola, somos los expertos. Pues yo me imagino de esos expertos en Sony, ahora arreglando los servidores del Drive Club, porque me cago en la leche, Meche. No juego nunca, porque ya me da asco, ya es por principio, pero el otro día digo, ah, qué coño. Venga, me metí, no le dio tiempo de cargar una partida online, de esto que, en plan, dentro de 3 minutos empieza la sesión. Y bueno, venga, voy a esperar los 3 minutos. Y cuando faltaban 2 segundos, se ha desconectado de la sesión. Anda, vete a tomar por culo. Lo quité otra vez, no vi ni los coches.
Pero dicen que más o menos va, ¿no? ¿Ahora?
Yo qué sé, tío. Yo me metí y no iba. A mí me da igual. Va, pero... Es que después pasa una mierda, que es que el online es una mierda, aunque funcione. Esto ya es otro tema aparte. Son como unas pruebas random que van saliendo. Yo, la gracia de verdad es lo de los eventos que puede crear la gente, pero es lo que no funciona. Yeah. Así que... Ay, por cierto, ya que estábamos con lo de las noticias, muy bien. Vamos, eran cosas básicas, ¿eh? Tampoco... ha hecho nada del otro mundo, pero ya era hora de que saliera la actualización esta 2.0 de la Play, que joder, tiene YouTube, por lo menos.
Ya ves, importante.
Hay YouTube, puedes poner la música, yo pongo ahora la música ahí en el USB de fondo y quito las músicas del FIFA, por ejemplo, del Drive Club, cuando me metí. Está bien, hace lo que tenía que hacer desde el primer día, pero por lo menos ya lo hace.
Pues hablando de YouTube, Víctor, si eso empalmamos con tu noticia.
Que mi noticia era la de YouTube, efectivamente.
Te das la pista, tío, ya más no puedo hacer.
Sí, esa que YouTube ahora permite subir vídeos a 60 frames por segundo en lugar del límite de 30 que había hasta ahora. Y, en fin, para muchas cosas no es especialmente útil, pero evidentemente para videojuegos es muy esencial. Y ya han empezado a aparecer los primeros vídeos a 60 frames por segundo, que ahora te da la opción de elegir en el selector de calidad, a partir en 720 y en 1080p, te indica al lado si tienes 60 frames. Sí. Y creo que solo va con Chrome y con Safari ahora mismo, pero imagino que acabará funcionando en cualquier navegador.
Y una buena ocasión para pasarse a Chrome o Safari, también os lo digo.
Sí, claro, desde luego. La diferencia es notable, la verdad. En Anaid hemos publicado una noticia con dos vídeos, uno del Mario Kart y otro del Bayonetta 2. Y, joder, es un poco... Cuando te digan, en plan, no se notan o lo que sea...
Eso ahora mismo Dios. Quería sacar ese tema y es, ¿qué os parece la gente que escribe artículos por ahí o la gente estúpida en general que habla de que ¿Qué más da los frames? No sé qué, no sé cuánto. ¿Qué más da los numeritos? ¿Jugáis por la resolución? No es que juguemos por la resolución. Es que si no la exigimos, si nos callamos, tío, encima.
Ya ves.
No sé.
A mí me gusta especialmente que se haga ahora lo de los 60 frames porque es munición para nosotros. O sea, es para callar bocas de esos que dicen que los 30 frames en los juegos de acción están súper bien. No me fastidies, tío. No sé si lo dices por esto, Puy, pero ayer, creo que era ayer, había un artículo en VG247.
Sí, sí.
Que era demencial, o sea, demencial. Párrafos y párrafos y párrafos de tonterías.
Sí, sí, pero sí.
Era, o sea, para defender una posición que, bueno, pues, cada uno tiene su opinión, ¿no? Puedo llegar a verla como lícita, aunque no la comparta para nada. Pero se enrollaba tantísimo, era tan evidente que sí, no sí. Tenía argumentos, que estaba diciendo pamplina, que me gustó.
Era como un ataque tonto a, os importan los numeritos, qué os más da... ¿Qué más da como cuántos numeritos tengo en juego? Si lo que importa es el juego, en plan, bueno, a ver, sí, ya.
Claro, pero, claro.
En plan, bueno, ya que hemos pasado de generación y resulta que esta generación ha sido bastante chusta por lo que parece, ya que aceptamos que el salto gráfico va a ser una mierda, como quien dice, pues por lo menos, claro, que se exige que vayan a 1080 y claro, que se exige que vayan a 60 frames. Como que es una locura de enfermo pedirlo. Una locura en mis huevos. Es lo mínimo, ¿no? No sé.
Sí, sí.
A ver, yo escribí sobre esta movida y a mí lo que me jode no es que vayan a 60 o 30 o lo que sea. Si quieren que vaya, o sea, entiendo que el límite de 30 tiene que ver con en fin, que no se pueden meter X cosas más, además 60 frames por segundo, porque al final, joder, Bayonetta 2 no es, o Mario Kart, no son un Assassin's Creed, por ejemplo, digamos. O sea, son juegos distintos y que tienen cargas gráficas distintas.
Bueno, Mario Kart, ¿quién soy yo?
Lo que me jode es que pongan excusas bobas y mentiras y chorradas. Eso sí que me jode.
Eso desde luego. Pero a mí lo que me molesta del artículo que mencionábamos ahora es que parece estar diciendo o te gustan los juegos o te gustan los numeritos.
Claro, claro.
Y es en plan, eso, no me jodas. Hablo de numeritos porque me gustan los juegos y porque son importantes a la hora de jugar. Me dio mucha rabia.
¿Qué artículo es, por cierto? No
sé, estaba ayer en portada de VG247. Era algo de...
Eso mismo es lo que yo quería decir.
A ver, sí,
esto de si te importan los numeritos eres un enfermo. En plan, bueno, a ver, ¿qué me estás contando? Si un juego está a 30 frames y me gusta, pues bueno, tampoco me voy a tirar de los pelos. Pero no me llames loco por pedirle que vaya a 1080, joder, qué menos.
No, llámame loco si quieres, a mí me la sopla. Pero yo sé que no voy a jugar a multijugador de Far Cry 4, sea lo bueno que sea, porque va a 30. Y no puedo, y no es... No es una decisión que tome porque odie a Ubisoft ni nada de eso. Es porque no puedo jugar a shooters en primera persona a 30 frames, al multijugador. Entonces, pues no sé, entiendo que porque no es una decisión que tome, sino algo que me sale, pues igual sí que es importante, ¿no? No sé.
Sí, sí.
¿Algo más de los 60 frames?
No, que no sé, que están bien, ¿no?
Ya ves. Sí, sí, a ver si...
Ya no por guerras de qué plataformas mejor o qué... O si se notan o no, es que, joder, son mejores... Una de las pocas cosas objetivas que se puede decir de videojuegos que son es que, o sea, se funcionan mejor los juegos a 60 frames por segundo por motivos fisiológicos, no sé. No, o sea, no lo veis tan así de claro como yo.
Yo creo que sí.
No, es que es obvio, o sea, no tiene sentido, ¿no? Es como decir que 1080 es mejor que 720 objetivamente, no hay más.
Claro.
Sí, sí, pero bueno, no sé. De todos modos, uno de los juegos del año, si no el mejor, uno de los tres mejores, va a 30 frames por segundo y tiene una resolución de 320 por 240.
Ya, eso es lo que nos desmonta un poco
la historia. Esto nos tira para abajo de todos los argumentos, pero esto es así.
Supongo que te refieres a Destiny.
No, en Nuclear Throne.
Ya, ya.
Acojonante y tiene una resolución de Game Advance. Sí. Entonces, no sé.
Pero estos días que estamos hablando del trío GOTY, es un año muy loco, ¿eh?
Ya ves. Sí, sí.
Hombre, es un año raro.
También. Raro.
Yo tengo ganas, ¿eh?, de que llegue el momento de votar a los juegos del año y primero para ver qué decimos nosotros, por supuesto, pero también por para ver qué decide la gente, ¿eh? No,
sí, no, yo no recordaba Dark Souls hasta que alguien lo dijo, ¿eh?
Sí, yo creo que la mayoría eran por ahí, pero bueno.
Y me vino el sentimiento fuerte, o sea, me vino lo tenía olvidado, no me acordaba de Dark Souls. Y de repente me puse a pensar 5 minutos y dije, joder, ¿cómo me cogió este Dark Souls?
En fin, ya hablaremos de los GOTY. Para cerrar la parte de actualidad, yo tengo aquí la noticia de que, bueno, la doble buena noticia para Nintendo. Primero, que Satoru Iwata vuelve al trabajo después de estar un tiempo recuperándose por la operación, la extirpación de ese tumor que le impidió ir al E3 y estar al frente de Nintendo durante los últimos meses. Ahora ya dice él que ha perdido un poco de peso, pero que por lo demás bien, se pone a trabajar y a tope. Y lo primero que hizo también fue dar una buena noticia, porque anunció los resultados fiscales para el último trimestre, o sea, el primer cuarto del... No, joder, entre julio y septiembre, vaya, que me lío mucho con los cuartos y los trimestres, pero que han tenido beneficios de 67 millones de euros, que, bueno, suena bien, pero suena incluso mejor cuando lees que los analistas daban por hecho que habría pérdidas de 27 millones. Con lo cual, o Nintendo lo ha hecho muy bien, o los analistas lo ha hecho muy mal, o las dos cosas. En cualquier caso, no es que Wii U esté remontando de una forma espectacular, pero sí que todo suma, y que entre que 3DS sigue yendo moderadamente bien, que Tomodachi Life y Super Smash Bros. Han funcionado bien. Super Smash Bros. De 3DS ha vendido 3,2 millones, ¿eh? Que es bastante, teniendo en cuenta que yo creo que casi todos tenemos la sensación de que es, bueno, coñas aparte, la versión pequeña del juego, ¿no? Que puede uno pensar que muchos estamos esperando a la versión para Wii U. Aún así, 3 millones, que no está nada mal. Y eso, la consola de sobremesa sigue sin arrancar del todo, está con 7 millones y poco vendidas en todo el mundo. Y bueno, no sé hasta qué punto está la cosa para remontar. Pero yo sí que creo que ha sido un buen año para Nintendo, ¿eh?
Hombre, desde la crítica sí, pero ¿cuántos años tiene Wii U?
Pues ¿dos o tres? Uno más que la nueva generación, ¿no? Dos años ahora.
Sí. Joder, es que yo ya estaba, ahora que soy ya casi nintendero total, y estaba pensando, es que lo suyo sería que, yo qué sé, que el año que viene, por ejemplo, Nintendo dijese, ¡pam!, saco una consola tocha. Una consola que sea mejor, o sea, que hagan una consola más potente que la Play y que la Xbox One, es como relativamente fácil.
Pero no tiene,
¿sabes?,
sentido.
Es como, mira, el año que viene la presento en el E3 y el siguiente año la saco. Y os saco una, me invento, Nintendo GameCube 2 con mis 4 juegos, con mejores gráficos que vosotros y con multiplataformas normales como todo el mundo. Y sería como sacársela, ¿no? ¿Alguien dudaría de ella ahora mismo? ¿Alguien no caería?
Hombre, pues yo creo que sí. Casi todo el mundo.
Yo creo que se enfadaría la gente un montón, ¿eh?
O sea, no enfadaría ni la gente que lleva 2 años con una consola y que en fin, igual la inversión les supuso les supone un problema.
No digo ahora, ¿eh? No digo sacarla ahora. Digo sacarla como en un par de años. En mitad de la generación.
Sí, sí. Yo es lo que he estado defendiendo con la Nintendo Vita desde siempre. No creo que deba ser más potente que Play 4. O sea, simplemente igual o un poquito menos para poder recibir multiplataformas. O sea, no creo que le aportara nada a ser más potente ahora mismo. Simplemente ponerse al día con el ritmo que marcan Sony y Microsoft, que al final es el que marcan todas las third parties, ¿no? O sea, sacar, yo creo que a Nintendo no le queda otra que recuperar las third parties, y para eso lo único lógico que se me ocurre es, pues lo que dices, pues a mitad de generación sacar su consola para acabar la generación y empezar la siguiente a la vez que Sony y Microsoft. Pero no sé hasta qué punto Nintendo busca eso o le compensa o sabe que va a cabrear a los usuarios de Wii U. Hay mucho usuario nuevo de Wii U. Yo creo que ahora precisamente la gente empieza a ver con buenos ojos a Wii U.
Pero
habría sido mejor sacrificarla el año pasado que este, creo yo.
Pero el usuario de Wii U de ahora, más o menos, somos nosotros. Y nosotros no nos enfadaríamos si dentro de 2 años hubiese una GameCube 2. Y el usuario casual que se compró la Wii U de refilón o se la regalaron, ni se va a enterar de que hay otra Nintendo, si casi no se ha enterado de que la Wii U es distinto que la Wii.
Ya.
No sé. Necesito un Mario Kart en una consola como las demás, un Bayonetta en una consola como las demás. Necesito ya mandanga de la buena.
Es tirarse a la piscina, está claro, es una apuesta arriesgada, pero también piensa que a Nintendo, con todo lo que le costó adaptarse a la nueva generación, recordar el discurso que tenía con Pikmin 3, que se retrasó un montón, o sea, la nueva generación, no quiero decir a la HD, no sé hasta qué punto pegar ahora otro salto es lo más prudente para sus estudios de desarrollo.
Hombre, que la siguiente hipotética consola saldrá a mitad de la generación de Sony y Microsoft, está más o menos claro, ¿no?
Sí, ¿no? Pero es que a ver también cuánto puede aguantar la generación de Sony y Microsoft.
Hombre, pues a ver, échale mínimo 5 años.
Ya.
¿Qué drama?
Si te pones a pensar, no queda otra, porque da mucho palo.
Yo me pongo a pensar y nada más que me dan ganas de venderla, tío. 5 años voy a estar yo con la consola esta de plástico, tío. Es que de verdad, tú
aún tienes suerte, pues, que los sticks de la One en el DualShock 4 te van a aguantar, pero nosotros menos cuántos mal. Sticks vamos a quemar.
Menos mal, pero es que de verdad, es que ha sido un drama este año, ¿eh? Nos dejemos este tema porque vamos a entrar con los GOTY.
Claro, y siempre estamos con eso, pero yo confío en Uncharted 4, tío. En diciembre, en los VGX estos de Game Trailers y Spike, van a salir trailers nuevos, va a salir el Uncharted 4 y con eso vamos a hacer las paces con la generación. 4,
yo creo que
va a ser a 720 y a 30 frames.
¿Qué no? Uy, 1080, 60, hombre.
El año que viene, a ver, yo creo que si Uncharted sale a 1080 y 60 y tal, que yo creo que es lo que Naughty Dog debería hacer, la verdad. Y el año que viene va a haber un montón de juegos que están bien, no sé. Yo creo que estamos un poco peleados con la Play 4 y con la Xbox One, pero yo creo que 2015 va a marcar un poco la diferencia.
Yo también, ¿eh? Me sale el discurso pesimista porque mi vena me tira para allá. Pero, pues, yo creo que el por decir uno, el The Order, que puede ser mejor o peor juego, gráficamente es como para quedarse tranquilo, ¿eh?
A ver, me ha cogido también, ahora acabado de levantar, un poco más con la negra de lo normal. Es verdad. Porque ahora ya he pensado en el The Witcher y se me ha cambiado el cuerpo. Pero bueno, habrá que ver. No, todavía, cada día las tengo un poquito menos conmigo, ¿sabes? Antes tenía como más la esperanza de eso ya llegará, lo que hablábamos ahora mismo, pero, o sea, es que cada día ves que cuando uno parece que va a llegar, se retrasa 6 meses, y cuando pasan los 6 meses, sea una chusta.
Sí, no, y a ver...
Entonces, o sea, ya no sé qué esperarme.
Witcher que hemos visto...
Ver realmente si hay algún juego que no se retrase. ¿Hay algún juego que no se retrase de cuando lo anuncian? Yo creo que no existe.
El Far Cry 4. El único que ha aguantado.
Claro, sí.
Y el Duty, claro.
Yo creo que para empezar el Dragon Age, yo creo que va a empezar a desempatarnos un poquito.
¿Qué dices?
Creo.
¿Sí o no?
Yo creo que sí.
No sé. Yo, y dejando a un lado a Uncharted 4, que para mí es el referente, como imagino que para muchos, creo que el momento clave será cuando enseñen o veamos el Witcher 3 para consolas. Porque estamos muy contentos con el Witcher 3 sin recordar, o no queriendo recordar, que solo hemos visto el de PC. Y que la diferencia puede ser mayor de la que nos gustaría, ¿eh?
Ya.
Pero en ninguno de los vídeos no había alguno en consola.
Diferencia.
Yo creo que no hay ninguno en consola, ¿no?
No, son todos de PC. Pero no creo que haya tantísima diferencia. Alguna habrá, evidentemente. Pero bueno, no sé.
A mí algo me dice que sí, tío. No sé.
Hombre, a ver. Lo voy a jugar en PC, así que me da igual.
¿Vas a jugar en PC?
Sí.
¿Y tú sí que tienes un PC para correr el Witcher?
No, hombre, pero me lo voy a hacer para el Witcher específicamente.
Bueno, como estamos los señoritos, ¿no? Hombre, no tengo dinero para comprarme un juego digital, pero tengo dinero para comprarme un ordenador para el Witcher.
Hombre, el Corra me lo compré.
Hostia, es verdad, podemos hablar de Corra también hoy.
Vaya.
Pues bueno, ¿de qué más hablamos, chicos? Tenemos una mañana emocionante por delante.
Sí, tenemos el especial Platinum con Bayonetta 2 y Corra. Y yo puedo hablar del Sunset Overdrive también, que he estado jugando un montón. Así que nos ponemos un poco de musiquilla y vamos con los análisis. Wider than a mile, I'm crossing.
time someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend.
Pues venga, Bayonetta 2, el juego de Platinum Games exclusivo para Wii U. Nosotros somos de los que suponemos que exclusivo para siempre, ¿no? Que Nintendo realmente ha tenido mucho que ver en esto. Y yo soy el que menos ha jugado con la tontería. Pero vosotros dos sí. Bueno, me lo he pasado, evidentemente, y estoy más que listo para hablar de él. Pero vosotros dos le habéis dado más cañas, ¿lo ves? Estáis ya con el clímax infinito. Así que si quieres empieza tú, Víctor, que lo has analizado. Le has cascado un 10, como bueno, como creo que todos habríamos hecho aquí. ¿Qué destacas por encima de todo?
Pues yo destaco, por no repetir demasiado lo que ya dije en el texto, que es de alguna forma es justo lo que necesitábamos para un Bayonetta 2, que es una secuela que yo ni esperaba ni quería, por cierto, porque es igual, pero o sea, el juego continúa, digamos, continúa el primero argumentalmente, justo cuando termina el primero empieza el segundo, y es como un punto más rápido, un punto no más fácil, pero sí te da más posibilidades de jugar bien, digamos, porque por ejemplo Bayonetta tiene animaciones nuevas de esquivar que si es, los que hayáis vuelto al 1 después del 2, yo creo que se notan de cojones. Por ejemplo, la de arrastrarse como de rodillas por el suelo.
Sí, sí.
Esa no está en el 1 y es acojonante lo que se nota.
Ya ves.
Y es como que continúa muy bien el 1 argumentalmente, pero también continúa como digamos, cuando acabas el 1, tú ya estás acostumbrado a Bayonetta, Pantera. Bueno, esto ya lo hablamos en el otro podcast, vaya. Estás acostumbrado a ciertas cosas que al principio del 1 no estaban. Y en el 2 las continúa muy bien. O sea, no es como Bayonetta volviendo de alguna forma mágica a no tener muchos poderes. Y como que ese progreso es muy fluido. Y volver al 1 es relativamente difícil, la verdad. Después del 2. Y creo que eso es una buena señal, vaya. Es buena señal de que han hecho una secuela meritoria.
A mí me gusta la sensación que dejas de que no hay Bayonetta 1 y Bayonetta 2. Hay Bayonetta. Y además, si te lo compras en la Wii, más aún con esto de que te vienen los dos, es como eso, no hay un 1 y un 2. Es lo mismo, puedes jugar a cualquiera de los dos que tiene la misma sensación de que es el mismo juego y todo va muy bien. Es como un
sí,
ente.
Sí, se complementan muy, muy bien, la verdad.
Sí. Sí, esto es un poco spoiler, pero digamos, a lo que nos referimos es que al final del 2 hay una conexión con el 1. Vamos a dejarlo aquí. Pero a mí también me parece muy bien esto, ¿eh? La sensación de continuidad y de formar parte de un mismo pack, como dejan bien claro con, bueno, vendiendo el 2 y el 1 juntos, ¿no? Y aunque puede ser que sea cierto lo que decís, que es difícil volver al 1, yo todavía no lo he hecho, la verdad. Pero sí que es verdad que insistiendo en lo que decía Víctor, que no han querido hacer una secuela como los demás, ¿no? Lo típico de vamos a intentar llegar a más gente. Bueno, primero, que van a llegar a menos porque es exclusivo de Wii U. Y segundo, que tampoco lo pretenden, ¿no? O sea, quieren llegar, en el mejor de los casos, a los mismos. O sea, que
yo creo que se han dedicado a pulir el 1. O sea, han quitado todo lo que, un montón de detallitos y de cosas que no tenían que ver con el combate. Se han quitado los Quick Time Events, estos loquísimos en mitad de la cinemática. Se han quitado, no sé, el jueguecito esto de la máquina arcade, que yo lo hubiera dejado al final de cada nivel. Han quitado como el relleno. La historia y la cinemática son menos pesadas, los enemigos ya no te dan la chapa cada vez que te encuentras uno nuevo. Es como, vale, si lo que queréis aquí son un montón de pantallas para reventar peña y haceros el platino puro, pues os vamos a poner un montón a saco, rápida, sin tontería, y ya está. Y venga, y para adelante, y más bayonetas.
Sí, sí. Yo voy a empezar con mi conclusión un poco, o con mi valoración más general, y luego vamos por puntos, porque yo esto es lo que quiero decir, ¿no? Que es lo que sentí jugando al juego. Yo me emocioné desde el primer momento, porque el juego va un poco a eso, recordando de momentos del 1 y demás. Pero para mí, Bayonetta, o sea, es un juego emocionante porque por la conexión que establezco con él, ¿no? Porque creo que es 100% mi tipo de juego. Y me parece, ya digo, emocionante, literal, de casi llorar. Me parece fantástico que alguien se haya dedicado a hacer tan el juego que yo quería. O sea, sin saberlo, evidentemente, pero es que es esto lo que me gusta. Para mí los videojuegos, o los clásicos, o los videojuegos tradicionales, o cierta forma de entender los videojuegos, es esta. Yo quiero exactamente esto, movimiento a movimiento, cada milímetro de la curva de dificultad, todo. Este es mi juego. Y así lo siento, y me parece pues, alucinante, vaya, me emociona, ya digo, no creo que haya otra palabra mejor.
Yo creo que estamos todos así.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y sobre todo que es un... Yo también he sentido un poco eso, ¿no? Que es como el juego que yo quería jugar. Pero es el juego que yo, como jugador del 1, quería jugar, digamos. O sea, eso es lo que más me gusta del hecho de que hayan hecho una secuela. Que tengan tan en cuenta que no somos la misma gente que jugó que no había jugado al 1, digamos. Que venía de...
Sí, sí, desde luego.
O sea... No sé, me parece muy, muy, muy fino, la verdad, en ese sentido. Y creo que no se nota tanto que no esté Camilla, de alguna forma.
Yo creo que está más de lo que suele estar esa figura del supervisor que nos suelen colar para tranquilizar los ánimos, ¿eh? Yo creo que Camilla ha metido bastante mano aquí. Y desde luego los que ha dejado al mando, no recuerdo ahora el nombre del director, Hashimoto o algo así, vaya. Pero creo que lo han hecho muy bien, ¿eh? Creo que se nota muchísimo que este es el equipo titular de Platinum y que se han tomado muy en serio el juego. Pero yo sí creo que está Camilla ahí muy a tope, ¿eh? Por los chistes, por las referencias. Sí que es verdad que se ha aligerado la carga de la historia y de las cinemáticas, pero yo creo que se nota, por ejemplo, que Camilla ha escrito el guión.
No, sí, eso sin duda. Estoy un poco jodido porque no quiero hablar, o sea, quiero hablar de muchas cosas, pero cada vez que intento pensar algo que quiero mencionar es mini spoiler de alguna forma o spoiler grande.
Ya, yo creo que algún mini nos podríamos permitir el lujo porque es eso, es de lo que apetece hablar.
No sé, ¿eh? Es conflictivo, no sé dónde ponerme el límite.
Bueno, que cada uno se autocensure hasta donde quiera. Para poner en situación, si es que hace falta a los que no conozcan Bayonetta, pues esto es un hack and slash de manual, un juego de, como decía el Puy, de pegar hostias y preocuparte por muy poquito más, pero es de los buenos, 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 en un sentido casi japonés de la expresión, por ritmo, por velocidad, por locura incluso, es más loco, nosotros nos gusta mucho usar la palabra loco, pero aquí nos viene bien, ¿no? Es mucho más loco Bayonetta 2 que el primero, en el sentido de escala, por ejemplo, de tamaños. Decían al presentarlo Platinum que querían que el primer enemigo del juego fuera, digamos, tan exagerado como el último del primero. O sea, no sé si lo he dicho bien esto, ¿eh? Que el primer enemigo del Bayonetta 2 sea tan loco como el último de Bayonetta 1, siguiendo con esa sensación de continuidad que estábamos comentando, ¿no? Y creo que lo consiguen, creo que, bueno, este spoiler creo que es tan mini que todos estamos de acuerdo, se puede decir, las pantallas en las que Bayonetta vuela, que empiezan por la primera, son una forma de conseguir eso, ¿no? De hacer enemigos tan grandes y tan exagerados que no puedas luchar contra ellos a pie, que tengas que volar y liarte a hostias pues con eso, ¿no? En jefes finales, hay muchos jefes finales y creo que le sienta bien al juego como secuela, sobre todo viniendo de Wonderful 101, ¿eh? También, es que Platinum es un todo un poco, ¿eh?
Es que a mí, partiendo de la base de que Bayonetta 1 ya era perfecto, ¿vale? Partiendo de esa base, Bayonetta 2 me parece como el Dark Souls 2. Con esto de, no es que sea más fácil, pero hemos quitado como dificultades gratuitas. Hemos quitado los puteos que sobraban y que eran absurdos. Porque ahora jugando el 1 te das cuenta de que, joder, el 1 era bastante más difícil hacerte un platino, te matan mucho más, tal y cual. Y bueno, pues es verdad que los niveles como el Climax 2, que es el normal, digamos, ¿no? El modo normal, sí. Es más sencillo que en el primer Bayonetta. Y el siguiente también es más sencillo y es bastante más sencillo hacerte el platino. Pero al final cuando te das cuenta, la mayoría de las veces no es más sencillo porque el combate o porque haya muchos más objetos de salud o por lo que sea. Es más sencillo porque han quitado, otra vez repito, por ejemplo, lo de los Quick Time Event. Es que, ya os digo, yo ayer me sacó de Bayonetta 1 un Quick Time Event de estos de pulsa Y corriendo en mitad de una cinemática. O sea, eso me parece que es una mejora muy importante. En un juego como Bayonetta, en el que te estás haciendo platino en 7 misiones de una misma, de un mismo capítulo, que se han dado cuenta de que no te pueden joder la vida con pulsa la X para saltar en medio de un vídeo. O sea, creo que ha hecho esos cambios lo suficientemente pequeños como para que no se noten en el juego realmente, pero sí como para que no te puten, como para haber mejorado lo que estaba antes mal.
Y en cuanto a cambios y novedades, digamos, sí claras, que no tienen nada que ver con lo que aprendimos en Bayonetta 1 porque no estaban, como por ejemplo el, ¿cómo es? El clímax de Umbra, el superataque este loco. ¿Qué os parece? ¿Creéis que cambian lo suficiente al juego? ¿Que lo cambian demasiado? ¿Que están clavados?
A mí me gusta bastante, porque le veo una utilidad más o menos clara, que es como quitarte, cuando estás agobiado por mucha gente, quitártelos del medio rápido. Y al final, o sea, puedes no usarlo, digamos. Yo ahora los uso menos de lo que usaba al principio, la verdad. A mí lo veo como suficientemente poco intrusivo como para que si no quieres usarlo, no tengas por qué hacerlo.
O sea, yo... Sí, es eso. Es quitarte los masillas de encima y después, como tú decías, te pone ahí un accesorio que hace... O sea, tú puedes elegir entre el ataque este del que hablamos o hacerle un clímax de esto para finalizar a un enemigo.
Un ataque de tortura.
Un ataque de tortura. Entonces, después, como son Platinum, como esto ya lo dijimos el último día, creo, y son listos, pues hay un objeto con el que si haces ataques de tortura, pues te sale más a cuenta porque te dan más pasta. Entonces está todo muy bien medido. A mí también me parece fantástico, la verdad.
Pero yo sí noto que ha perdido, a pesar de ese objeto de los anillos Puy, que yo lo llevo siempre equipado, creo que ha perdido importancia el ataque de tortura. Porque, bueno, es menos efectivo. Pues se centra solo en un enemigo, pierdes más tiempo porque el cronómetro sigue contando mientras hace la animación de pues meterlo en una jaula o tirarlo a una trituradora o digamos, hacerlo a last en una especie de barbacoa.
Pero porque no has empezado a farmear todavía, Pep.
Ya, pero a mí me gusta el Climax Umbra y entiendo su inclusión porque es acorde con el ritmo un poquito más alto del juego y con esa espectacularidad añadida. Yo lo de... Hay un combo con... Como mínimo con la espada, pero creo que también con las pistolas, que acaba con patadas con... Sí, o sea, creo que es 3 veces puñetazo y 2 patadas. No sé, que acaba Bayonetta encima de la rana. Con la rana escupiendo, que eso es tocar el cielo. O sea, no... Creo que solo eso ya justifica la inclusión de esta mecánica, ¿eh? Pero sí que me fastidia un poco no hacer más ataques de tortura. Es una cosa que me gusta mucho y aquí no creo que salga a cuenta, sobre todo por el tema tiempo, ¿eh? Tú decías, Víctor, que puedes no hacer clímax de Umbra. Yo creo que es difícil sacar platino en tiempo si no los haces.
No te creas, ¿eh? Yo estoy haciéndome los platinos puros ahora y habitualmente, si no la lías demasiado, puedes hacerte todo sin hacer ningún clímax.
O sea, es que puedes sustituir lo del clímax de Umbra, puedes usar 1000 veces, por ejemplo, el taconazo. Y el taconazo machaca muchísima peña y muy rápido.
O puedes utilizar ataques Es que, no sé, es que los ataques tortura realmente sí llevan bastantes puntos, ¿eh? Yo lo que hago ahora, para los enemigos que tienen barra de vida, les puteo mucho, luego les cabreo con el...
La provocación, sí.
Y luego les hago ataque tortura. Y me farmeo unos poquitos puntos más. Ahí, un pequeño tal. Y por tiempo generalmente no hay problema, ¿eh? En realidad.
Porque esto es otro tema. El tema farmeo en Bayonetta ahora con el modo multijugador.
Yo no he tocado ni un segundo el multijugador, lo confieso, porque no lo he necesitado. Y sí quería jugar con vosotros, pero me decías, puy, que tampoco se puede, ¿no?
Yo creo, por lo que he estado jugando, que no puedes jugar con compi. O sea, el multijugador consiste en... Tienes que hacer 6 misiones, ¿vale? 6 misiones aleatorias. A medida que vas avanzando en la historia, vas desbloqueando como unas cartas, y cada carta representa como una misión para el multi.
Las misiones del multi son situaciones que ya has jugado en la campaña, pero con otra persona.
Sí, bueno, pero también hay situaciones nuevas, muy locas, mezclas. ¿Sí? O sea, hay cerca de 60. O sea, y hay situaciones en las que te mezclan varios jefes, hay de todo. Entonces, la cosa es que tú entras en una sesión, digamos, puedes llamarlo de alguna manera, con otro jugador, que puede ser alguien humano o la CPU. Y entonces seleccionáis... cada uno, por ejemplo, imaginaos que empiezo yo, entonces yo selecciono una de los niveles, pues digo este nivel y se apuesta dinero, pues me apuesto tantos anillos. Entonces la cosa es que los dos tenéis que cooperar en cierto modo para matar a todos los enemigos y no dejar que el otro muera, pero estáis compitiendo por los puntos. El que haga más puntos en la misión, al final se lleva un multiplicador de lo apostado. Pero la cosa es que para llevarte el dinero tienes que hacerte 6 misiones. No vale con ganar una apuesta y me desconecto, sino que tenéis que hacer la secuencia de 6. Y entonces ahí puedes farmear. Este modo, bueno, básicamente este juego es para eso, para farmear y echar el rato.
Sí, porque aparte hay muchísimo más que comprar en la tienda. No sé si habéis fijado.
Sí. Sí, claro, solo con los trajes alternativos ya te gastas un puñado.
Claro, claro.
Muy feos los trajes, por cierto, de Bayonetta 2. Con esto de que es más 16 en vez de más 18, ya no puedes poner a Bayonetta en bikini, ni en bañador, ni en camiseta.
Pero también
la puedes poner con unos trajes horrorosos.
También eran muy feos los del 1, tío. Yo sí, no me pongo un traje alternativo ni que me peguen, ¿eh?
Yo en 360 voy con cheerleader.
Yo la ponía, tío. Yo la ponía en bañador, tío. Totalmente.
No sé, pero sí que es verdad que los trajes no son...
Pero es que los de Bayonetta 2, la verdad es que son bastante pacharlos. O sea, yo alterno entre el de Bayonetta 1 y Bayonetta 2. O sea, tampoco me rayo en otras cosas.
Porque... No, el de policía está bien.
¿Cuál?
El de policía.
A mí me rayo un poco.
Bueno, a ver, entonces, yo voy a lanzar ya la pregunta del millón. ¿Os ha gustado más Bayonetta 2 que Bayonetta 1?
La respuesta es que no existe Bayonetta 2 y Bayonetta 1. Es que esa es la gracia. A mí me gusta más lo que ya he dicho. Que, o sea, me parece que Bayonetta 1 es mejor juego, está mejor hecho, pero Bayonetta 2 cuenta con todos estos detallitos pulidos, con toda la morrayita o las tonterías que le han quitado de antes, y hace que sea más agradable de jugar. Aunque lo estés jugando, estás más cómodo, pero piensas, joder, el otro tenía estas cosas mejor. Pero después vuelves al otro y dices, vale, no puedo. O sea, sí puedo, pero cuesta otra vez volverse a acostumbrar a esas mierdecitas que tenía antes.
Sí, yo creo que están bastante compensados. Lo que le falta al 2, igual le sobra por otros lados al 1. No sé.
Yo ya digo, tengo que hacer el ejercicio de volver a Bayonetta 1, todavía no lo he hecho. Pero sí que ahora mismo te diría que me gusta más el primero, ¿eh? Siendo para el 2.
Sí, pero yo te juro que tenía la misma sensación. Yo decía, vale, esto me flipa, pero el primero creo que me gustaba más. Pero después volví y ya, dije, coño, es que todas esas mierdecitas ahora te las quitan y te cagas en la leche. Es que solamente la cámara, tío, es que lo probé ayer por la noche, vaya, lo tengo muy fresco. La cámara en Bayonetta 2 está mucho más cerca. Y se mueve mejor, no hace cosas raras. El Bayonetta 1 ayer estaba en las primeras misiones, aquí en el pueblo este, cuando antes de la lava, siquiera. Sí. Acabo de coger la espada. Y la cámara empezaba a chocarse con las esquinas, a ponerse de espalda. Yo la quería mover. Bayonetta estaba muy lejos. son detallitos que a los que ya te has acostumbrado. Es como jugar a FIFA 15 y después al 14. Es lo mismo, es lo mismo. Pero esas dos tonterías te hacen que no pueda volver.
Ya, me lo creo totalmente, ¿eh? Y ya cometí con Bayonetta 1 el error, el mayor de mi vida, de dejar que el final, que es la peor parte del juego, digamos, le di demasiada importancia porque no supe ver cómo evoluciona el juego, cómo vuelves a echar una segunda partida y una tercera y una cuarta y una quinta. Y no estoy todavía en esa situación en Bayonetta 2, ¿eh? Por lo tanto, me creo, me es fácil pensar que me acabará gustando más el segundo, ¿eh? Pero ahora sí que tengo aquí apuntados dos fallos que para mí son claros en Bayonetta 2. Primero, que acaba demasiado de golpe. Porque hay cerca del final un paréntesis, que es ese spoiler de los grandes, no vamos a decirlo, y que está muy bien lo que pasa ahí, ¿eh? Yo lo agradecí un montón y me gustó muchísimo. Pero después de ese paréntesis, ¡pum!, te lanzan el jefe final cuando ni siquiera te dan tiempo de volver a recuperar el hilo de la historia, no recuerdas muy bien por qué estabas ahí, no remonta esa parte de la trama. Simplemente te lanzan al final y se acaba, y a mí me pareció un poquito precipitado. Y después el tema de las armas, que eso sí que creo que es el principal fallo de Bayonetta 2. La mayoría de armas son mucho peores que las del primer juego. Se soluciona el problema echándole horas, no, vamos a dejarlo aquí, pero sí creo que la guadaña, el martillo, el arco no está mal, pero las sierras, no sé, se echan, pues, demasiado de menos algunas armas de Bayonetta 1.
Pues hay que tener en cuenta que yo tardé varios días en descubrir cómo eran una de las armas, que yo pensaba que eran unos palos y resulta que eran unos lanzallamas y lanzahielo, no sé.
Sí, que también esa es un poco cutre, ¿no? Todas esas armas me parecen muy Darksiders, y ya lo dije alguna vez, ¿eh? Pero la guadaña gigante, el martillo, el no sé qué, hostia, recuerdo en Bayonetta 1 el momento de coger los patines, cómo se abría un nuevo mundo de posibilidades que aquí puede que también se abra, pero me gusta bastante menos.
Sí, han tirado por lo fácil.
Sí. En cualquier caso es un problema menor que ya os podéis imaginar cómo se soluciona, pero lo dejamos ahí, se soluciona.
Sí, no sé, y yo creo que nos queda jugar con esas armas, ¿eh? Porque viendo, no sé, yo veo muchos vídeos de Bayonetta en internet y la gente usa mucho las guadañas y el martillo, curiosamente.
Bueno, pero la gente... También hay gente que se pincha, hay gente...
No, pero... La vida. Uy, te estoy hablando de gente de respetable y de bien.
De japoneses.
Yo es que no puedo, tío.
Yo tampoco.
Siempre lo digo porque a mí todo en la vida me tiene que entrar por los ojos. Yo lo reconozco. Y yo no puedo ir con ese martillo. Yo lo siento, tío. A lo mejor el martillo... Te puedes pasar el juego con el martillo con todo platino. Y yo no lo usaré en mi vida.
Yo estoy igual. Y tampoco me convence lo que han hecho con las armas de los enemigos. Que antes eran más importantes, creo yo. Primero porque tenían dos ataques y ahora solo tienen uno. Y segundo porque subían el multiplicador de una forma exagerada. Igual, bueno, pero acababas abusando de eso, ¿eh? Por eso han cortado un poco.
De hecho, lo de las armas es una de las cosas que me putea cuando vuelvo a Bayonetta 1. Porque ahora digamos que en el 2 tú puedes coger un arma de un enemigo y quedártela y no usarla si quieres. La puedes guardar para el momento que quieras. Tú puedes seguir pegando con tu arma principal y digamos que se sustituye por la pistola.
Sí.
Que es lo que menos se usa.
Sí.
Y cuando vuelves al 1, tío, muchas veces me da rabia coger un arma porque me va a quitar el golpe de la espada que el quiero usar. A mí me parece más inteligente.
Pero yo creo que tenía un punto más estratégico antes que el... Aquí hay más recursos, o sea, sí que es verdad que se compensa lo uno con lo otro, ¿eh? Aquí hay más recursos y te puedes montar la estrategia más compleja porque es eso, puedes decidir más qué hacer con cada cosa, pero creo que los elementos estaban más marcados y más destacados en el primer Bayonetta. Y insisto, seguramente es porque le he echado muchísimas más horas, ¿eh? Y todavía estoy acostumbrado a eso. Pero son algunos cambios de Bayonetta 2, creo que no... De buenas a primeras no se justifican lo suficiente.
A mí ese sí que me gusta más en el 2, la verdad.
¿Las armas?
Me gusta que las armas de los enemigos estén en la pistola.
Bueno.
No, en el otro me pasa lo que hice, fui, que no quería usar las armas de los enemigos.
Yo es que nunca
por mucho multiplicador que subieran. No sé. O sea, a mí el cambio que más me ha jodido ha sido los de... Los Muselpien, estos. Los antiguos Alfheim.
Sí.
Que sí, me gusta que estén más a mano, pero me gusta menos que sean... Que sí que es verdad que en el 1 eran demasiado difíciles, pero aquí son un tiro más fácil de lo que me gustaría.
¿Pero el qué? ¿El qué?
Los portales. Los
portales que te llevan
como... Ah, tú. Vale. Sí, eso es verdad.
Sí, yo...
En algunos es cierto que, joder, había algunos que eran extremadamente difíciles, que no tenían sentido.
O sea, yo ayer pero... coño, en la segunda pantalla o en la primera, me salió uno que era mata... Que este ni existe en Bayonetta 2. Era mata al enemigo con 6 puñetazos y 7 patadas, algo así. Y yo no sé cómo hacerlo. No sé. Literalmente no sé cómo puedo hacerlo.
A mí me gustaba más así, ¿eh? Yo creo que tú, Víctor, supiste verlo bien en el análisis, que en Bayonetta 2 el papel de estos versículos, estas partes de cada misión, es... pues el platino puro, existen para el platino puro, te los tienes que hacer con platino puro, porque si no, no puedes hacer de la pantalla en platino puro. Pero a mí me gustaba más el desafío que presentaban en Bayonetta 1. Y ya en Wonderful 101 ni te cuento. Eso sí que ese juego es extremo en todos los sentidos, pero ahí están más escondidos que en Bayonetta 1 y son más difíciles que en Bayonetta 1. Oh.
Pero sí es verdad que son demasiado fáciles en el 2. O sea, yo en el 2 solamente hay uno que no me he podido pasar. Y todos los demás creo que me lo he podido pasar con platino puro.
En cualquier caso.
Claro, por eso, que igual sí que entorpecen menos el desarrollo del juego, pero echa de menos una segunda ronda, ¿no? Digamos, que está de alguna forma, no vamos a hacer más spoiler, pero no sé, ahí hay un conflictillo. Vale, o sea, me gusta así porque cuando te pones a hacerte platinos puros, en plan de meterte en una pantalla y hasta que, y yo qué sé, si en el tercer verso fallas, repetir. En el 1, cuando te llegaban algunos desafíos de extremo.
Sí, sí. Pero, por cierto, por decir algo malo, hay que acabar con esto de vuelve 3 zonas hacia atrás para encontrarte un combate random que te faltaba.
A mí me gusta, ¿eh? Es muy tonto, pero es una seña de identidad, tío.
Se puede hacer mejor, tío. Se puede hacer de otra manera, no sé. Joder, volviendo al puto Bayonetta 1, que es que todo fue ayer por la noche. Bayonetta 1 jugué ayer 10 minutos y vi todo lo que tenía que ver. En 10 minutos ya estaba todo.
Pero a mí me gusta, ¿eh? Porque lo veo como el no va más de la complicidad. O sea, seguro que nos ha pasado a todos. Hay momentos en los que empiezas una pantalla o pasas por ahí, que es como una plaza, como una arena muy claramente de combate, redonda y tal, y ahí no pasa nada.
Pero
y tú dices, qué raro, aquí hay que volver luego sí o sí. Y efectivamente vuelves luego.
Mejor, tío. Ayer, es que eso, pasé en la parte esta del principio cuando vas por una calle y un tranvía de estos se descarrila y tienes que esquivarlo, ¿vale? Uh-huh. Y cuando, si vuelves atrás después, resulta que hay un portal. Vale, yo qué sé, el tren que ha descarrilado y ha roto toda la calle, de algún modo puedo decir, hostia, voy a ver qué había por dónde ha venido el tren. Pero es que en Bayonetta, nos pasó el otro día, hay algunos combates que, además, yo escuché a Víctor decir, he encontrado tal combate, y es volviendo atrás a la zona. Entonces yo hice esa misión, pasé la zona, y todo el rato volvía. Pero no encima, no es que vuelva cuando quiera, sino que tuve que pasar 2 más, y después volver atrás 2, era en plan, bueno, si Víctor no me lo dice, puede pasar la vida entera y yo no lo voy a descubrir.
Sí,
es totalmente random.
Es un poco loco y no tiene justificación. Pero ya digo, a mí me gusta porque es de Platinum y es su forma de hacer las cosas y es lo que me han enseñado, digamos.
Sí, a mí eso tampoco me parece mal, la verdad.
Pero sin intentar buscarle ninguna justificación, ¿eh? Es verdad que es una chaladura y que no...
O sea, es como si te dicen, chócate contra todos los muros del juego porque hay algunos muros que son invisibles. Hombre, yo qué sé, o como en el Zelda, me pones una grieta en la pared, o no voy a estar chocándome con todas las paredes del juego. Es que me cago en la leche.
Pero es que hay tanta hambre de jugar más, tío, que me parece bien que se esconda en el combate.
Pero házmelo de otra manera, no sé.
Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, para terminar, la otra pregunta del millón, creo yo. ¿Merece la pena comprarse la Wii U por Bayonetta 2?
Es obvio, ¿no?
Yo creo... Yo creo que sí, yo creo que ya merecía la pena por otras cosas, pero creo que es una lástima que alguien a quien le gustó el primer Bayonetta se quede sin el segundo por no querer comprar una Wii U. Yo creo que es un esfuerzo que merece la pena hacer y que no hay que verlo como una traición ni como una putada, vaya. O sea, así es la vida y creo que habiendo terminado el juego, hay que agradecer que exista Bayonetta 2. Hay que darle las gracias a quien sea, no lo sé, a Sega, a Nintendo, a Platinum, a Jesús, no lo sé. Pero hay que aprovecharlo, vaya.
¿Pero no pensáis que el año que viene saldrá en Play 4 y Xbox?
Yo creo que no.
O sea, yo profundamente, pero bueno, en realidad, ojalá.
Si me pero claro, o sea, ojalá que salga. Yo tenía alguna duda, pero cuando ya vi que en todo el mundo, casi todo el mundo le ponía un 10, yo no entiendo cómo Sony y Microsoft no pueden poner la pasta dentro de un año y decir, mira, esta mierda hay que tenerla.
No, la clave es el acuerdo entre Sega y Nintendo. No sé lo que han firmado ahí, pero en Twitter Camilla decía que si querías Bayonetta 2 en otra consola, que se lo preguntaras a Nintendo y que ya que estabas, preguntaras también por Mario y Zelda. Me hizo mucha gracia eso. Pero no sé, yo lo dudo, la verdad.
O sea, a mí en realidad, o sea, no me interesa mucho este debate de si hace falta, si merece la pena comprarse una Wii U por el Bayonetta, tal, no sé qué. O sea, merece la pena comprársela por muchos motivos, en realidad. Igual que cualquier consola.
Sí, sí, sí.
Pero no sé, o sea, yo ya digo, que salga en PC, que salga en... Que salgan...
En Vita.
360, es que me la pela, ¿sabes? O sea, que salgan todos lados, me da igual. Si... A mí me interesa más el juego que la consola en la que está, realmente.
Pero por eso, que yo digo que cualquier fan de Bayonetta 1 debería estar dispuesto a hacer lo que haga falta, entre comillas, para jugar a Bayonetta 2.
Estamos colocando a la gente en una ansiedad, el que no tenga la Wii U y le guste Bayonetta, muy fuerte, ¿eh?
Sí, no, pero que esa es mi intención, vaya, y lo siento si es una putada porque no hay dinero o qué, pero creo que es mi obligación para con Bayonetta 2.
Robadla, amigos, robadla. Siempre podéis ir al Carrefour, comprar una, abrirla, dejarla hueca y devolverla por la noche.
Y ya que estamos, ya como alegato final, yo también quería lanzar un mensaje para la gente a quien todavía no le ha hecho clic Bayonetta, como el amigo Sopas, que lo vuelvan a intentar, tío, porque es muy bonito y no es algo que... O sea, no creo que por la estética, parezca hortera... tengas que perderte el que sin duda es uno de los mejores juegos de los últimos años.
Pero a ver, también es verdad que es un juego, o sea, es el mejor puto juego, un juego universal que todo el mundo tiene que jugar, todo lo que tú quieras, pero también es verdad que es un juego muy concreto, para una gente muy
concreta. Claro, sí, ya lo sé, no digo que mi madre tenga que aprender a jugar a Bayonetta, pero sí que cierto jugador, más o menos hardcore, al que le puede gustar, por ejemplo, yo qué sé, un God of War, pero le echa para atrás la estética de Bayonetta, creo que compensa superar esa barrera.
Hombre, a ver, esto te lo digo yo en mi propia carne.
Por eso. Y de hecho, como anécdota, yo cuando jugué a Bayonetta 2 el año pasado por primera vez en el Salón del Manga, que era jugué la demo, la misma que te puedes descargar ahora que es el principio del juego, me dejó un poco indiferente, me dejó con dudas y con cierta preocupación. Y después, jugándolo en casa, tranquilo, en otra situación, esa misma parte, con esa misma dificultad y ese mismo todo, pues casi me hizo llorar, de verdad. O sea, que el click con Bayonetta existe y merece la pena.
Totalmente.
No sé, yo no puedo añadir nada más después de este speech.
Pues dale al corra, Víctor, que yo no lo he probado, ese sí que no...
Creo que hemos jugado pues yo, nada más, ¿no?
Sí.
Pues bueno, pues está bien el corra, la verdad. Es un poco injusto hablar de él tan cerca de Bayonetta 2, la verdad. Porque se nota que la gente que estaba haciendo Bayonetta 2 ni se ha acercado al despacho donde estaba haciendo el corra. Pero más o menos cuando se anunció, que lo recibimos todos con sorpresa y con un poco de desconfianza, no sé dónde escribí que parecía mi primer Bayonetta. Y es un poco eso, la verdad. Toma Bayonetta muy como base de muchas cosas. Hay un detalle, por ejemplo, al principio... hay unas puertas, digamos, o sea, es también un hack and slash, y aquí la peculiaridad es que tienes cuatro poderes, que son los cuatro elementos de los avatares de la serie esta de Korra, que es una secuela, un spin-off de Avatar The Last Airbender.
Ese es el niño calvo.
Sí,
efectivamente.
Ah, joder, es que yo siempre lo veía y decía, es lo mismo, ¿no? Vale.
Y la cosa es que hay cuatro poderes, que son la tierra, el agua, el fuego y el aire. Y en la primera pantalla ya hay puertas. Hay unas puertas especiales de cada color asociado a cada poder que solo puedes abrir con ese poder en concreto. Y el juego lo comienza sin poderes, porque un mago te los roba. La historia es una mierda.
justo lo que hubiera destrozado a Bayonetta lo hacen aquí, ¿no?
Lo han aplicado a rajatabla. Y en la primera pantalla no tienes ningún poder, pero aún así hay puertas de esos poderes que no tienes aún. Uh-huh. Y esto ya es, o sea, yo cuando lo vi ya pensé, vale, ok, la segunda partida va a estar mejor que la primera, porque podrás hacer más cosas y efectivamente es no voy a decir injusto porque, en fin, ellos se lo han buscado. Si han querido hacer que las cuatro primeras horas del juego sean una desgracia, tampoco voy a decir pobrecitos, ¿no? Pero sí que es cierto que en difícil tiene más. O sea, en difícil, que se llama extreme, no hay fácil, normal, difícil, sino que hay fácil, normal y extreme. Realmente sí que es muy extremo. O sea, la dificultad sube de la hostia. No es un juego especialmente fácil, la verdad, en normal ya. Pero en difícil es otro universo. No, todas las señas de identidad de Platinum en la segunda partida salen enemigos del final ya al principio, etc. Incluso la exploración está un poco tróspida de Bayonetta, está también aquí. Y sí que es cierto que, joder, cuando tienes todas las habilidades, tienen 10 niveles cada habilidad, se van ganando experiencia para cada una de ellas usándola. Cuando tienes todo desarrollado y has pillado muy bien todo el tema de las contras y demás, es un juego de contraataque al 100%. No es...
De hecho, aun siendo el Bayonetta para los niños, ¿vale? Algo fantástico, me parece fantástico. Creo que es, entre comillas, ¿vale? Teniéndolo todo en cuenta, ciertamente mejor en una cosa que Bayonetta. Y creo que mejora bastante el combate a distancia. Porque en Bayonetta las pistolas al final, yo no sé vosotros, yo prácticamente no las uso. Pero aquí, aparte del cuerpo a cuerpo de las tollinas, tienes el rollo este de poder disparar como bolas de agua o de fuego o lo que sea. Y tiene también las mecánicas de contrarrestarlas, los enemigos te disparan más. Y en ese sentido, no sé, me parece que está bien.
No, sí, está bastante bien. De hecho, el tema es que cada poder es un arma, entre comillas. Y, por ejemplo, el agua sí que es muy proyectil, muy para cuando hay enemigos a distancia o en zonas de las que no puedes acceder. La piedra es el arma fuerte, pero más lenta. Luego el fuego no tiene tanta distancia como el agua, pero también dispara proyectiles, pero es más rápida, mucho más rápida. Y luego el viento es bastante la hostia, es overpower 100%. Y es como, tiene muchísimo radio y puedes, para grupos es lo mejor. Pero vaya, por lo demás es un Bayonetta pequeñito. Incluso la forma en la que está planteada la tienda del juego es muy similar a Bayonetta. También tienes accesorios que modifican, digamos, yo creo que hay uno, por ejemplo, que ganas el doble de experiencia, pero tienes la mitad de vida, etc. Y en fin, no sé, es eso. No es Bayonetta 2, evidentemente, ni siquiera Rising. Porque aunque es otro encargo, se nota que no tienen ni el apoyo de en este caso, Konami.
Es Nickelodeon.
Ni el material con el que trabajar, ni el tiempo de desarrollo. Pero la verdad es que a mí me ha gustado bastante más de lo que esperaba. Y no creo que ni que empiece mal, ni los fallos aparentemente brutales que otros le han encontrado, como las partes del perro, que en fin, no son especialmente brillantes, pero tampoco las veo catastróficas.
Joder, pero sí, es que tampoco son especialmente brillantes las motos de Bayonetta, quiero decir.
Claro, por eso, no veo de qué manera es catastrófico el perro y no es catastrófico el caballo.
Claro.
Bueno, pues porque el perro es, no sé, igual 20 minutos dentro de 4 horas y los otros 20 minutos dentro de 20, ¿no? No sé, no jugaba a Corra, pero...
Pero yo, pues yo creo que la clave...
No son ni tan extensas ni tan dramáticas como creo que otros las han pintado.
Yo creo que la clave para entender bien Conrad es ser consciente de lo que es un juego para Nickelodeon, de Conrad,
bueno,
que vale
15 pavos. Y para Activision también, pues, me río por lo de Conrad en lugar de Corra.
Pero quiero decir, tú empiezas el juego y pones Nickelodeon. Dices, vale, es el juego de una serie de niños, para los niños.
Ya, pero yo creo que era una ocasión perfecta, otra vez, para hacer esto bien, para que Activision hiciera un buen encargo, para que Platinum demostrara que siempre cumple. Y por lo que decís, puede que haya sido así, ¿eh? Pero creo que la impresión general, por los tres y los cuatro que le han caído, es que no, que ha sido un drama.
Bueno, yo veo, sí que veo que falla, por ejemplo, en que precisamente es un juego para Nickelodeon. Y aún así, no sé hasta qué punto es demasiado accesible para la gente que ve Nickelodeon, que sinceramente no sé quién es. O sea, no sé si son niños de 5 años o adolescentes de 16. Vaya, no.
Son más entre 8 y 14, algo así, ¿no?
Lo veo un poco complicado para esta gente. Pero vaya, por lo demás, o sea, yo lo he visto interesante como fan de Platinum, por cómo adapta ciertas cosas de Platinum a un tipo de juego muy distinto, de tanto de ambición como de presupuesto como de todo. No sé si se lo recomendaría a todo el mundo.
No, pero, claro, pero que
ha partido un juego digno, como una adaptación de una serie que ya querrían el 90% de los juegos de películas y de series ser así, vaya. Porque, no sé, yo me acuerdo muy bien del Capitán América, por ejemplo, pero es un juego limitadísimo. Tiene ideas muy bonitas, pero es un juego muy limitado. Y no sé, en fin, yo lo veo bien, la verdad.
Claro, pero yo creo que la clave es lo que tú mismo has dicho. En plan, no se lo recomendaría a todo el mundo, claro. A ti no te lo recomendaría, pero a mi sobrino de 11 años no le podría recomendar Bayonetta porque todavía no le da, pero sí le recomendaría el Korra.
Yo no sé, sinceramente. O sea,
¿qué?
Yo sé, igual que Bayonetta 2 sí que se lo recomendaría a todo el mundo, aunque no fueran fans de Platinum o de Bayonetta, yo creo que Korra solo se lo recomendaría a los muy fans de Platinum, de alguna forma. A los que sepan ver estas limitaciones y demás, y sepan aceptarlas de alguna forma. Porque a un niño, ya te digo, yo esto no se lo ponía, desde luego. No por nada, sino porque me da la sensación de que no va a poder, que si se lo recomiendo, no va a poder ver por qué se lo he recomendado.
No sé, yo creo que sí, tío.
Igual es cosa mía, no lo sé.
Bueno, yo en cualquier caso,
que para un par de cintas te da y bueno. Tampoco creo que ni que busque mucho más ni que se le pueda pedir demasiado más.
Yo me quedo con que debería probarlo en algún momento por eso de ser fan de Platinum. Pero volviendo al principio, me esperaré a que lo den con el Plus.
Yo te dejo mi cuenta, Pepo.
Vale. Para terminar, Sunset Overdrive. Todavía no lo he analizado porque me queda, entiendo que un par de misiones para terminar, pero sí que me hago una idea de lo que es el juego. Y justamente es la idea que ya tenía, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Creo que la conclusión que saco de este juego es que no está en absoluto mal, de hecho está bastante bien, pero que no sabe sorprender ni sabe aprovechar algunas de sus virtudes. Es decir, viendo vídeos del juego, es más parecido a jugarlo de lo que debería. Así como Bayonetta y haciéndonos ya pesados a propósito, hay una diferencia abismal entre verlo y jugarlo. En Sunset Overdrive esperaba eso, y resulta que no. Es moderadamente parecido el verlo y el jugarlo. Aún así, es verdad que está bien. Esto es un sandbox, un mundo abierto con típica estructura de misiones principales y misiones secundarias. A mí me resulta fácil definirlo como una mezcla entre Infamous y Dead Rising. Infamous más por la navegación y por lo parecido a un superhéroe que eres, a pesar de que no es así, que el protagonista es un chaval normal que por alguna razón que no se explica salta mucho y grinda muy bien. No me parece mal.
Que sea más Rising que Infamous.
pero The Dead Rising tiene un poco el bueno, no el tono, pero sí el rollo de las facciones, el rollo de cómo presenta a los supervivientes que se han vuelto loco al intentar aguantar en el apocalipsis. No sé, y la gracia que tiene es la mecánica de eso, ¿no? De la navegación con saltos exagerados, con rebotes y con grindeos y derrapes por encima de cables telefónicos. Está bien, todo eso se hace bien, pero no se hace de forma estelar. Creo que el juego es un poquitín más lento, como habíamos sospechado otra vez al ver los vídeos, un poquitín más lento de lo que debería, sí es verdad que seguro que lo han probado y seguro que haciéndolo más rápido agobiaba, porque tienes que saltar y grindar y disparar al mismo tiempo. En ese sentido, pues el autoapuntado es muy generoso, es fácil apuntar mientras te estás moviendo. Y las armas son también diseñadas teniendo esto en cuenta. Hay muchas armas de explosión, hay muchas armas de calibre grande, de que hacen daño en un radio bastante importante. Y bueno, está bien cómo juegan con el multiplicador, porque si mantienes el combo, pues eso, haciendo saltos y piruetas, haciendo esto que nos recuerda un poco a Jet Set Radio, pues ganas más puntos y se activan amplificadores, que son poderes que añaden habilidades tanto al protagonista. Por ejemplo, hay una exageradamente efectiva que hace que caigan bolas de fuego del rail que estás grindando, con lo cual vas pasando por encima de los enemigos y les llueve fuego literalmente y palman bastante rápido. Hay, pues, el ataque melee lanza tornados, y después hay otras que se aplican a las armas, ¿no? Al daño que tiene el arma per se, pues se le añade el poder de congelar o de explotar o de hacer que enemigos pasen a tu bando. Y todo eso está bien, ¿eh? Insisto, es un juego que está bien en todo. Las armas también son muy Insomniac, con ese punto alocado, pues un lanzador de ositos explosivos. Pero no me ha sorprendido en ningún momento, ni ha sabido ir más allá de lo que, pues bueno, yo me imaginaba o pensaba en exigirle viendo la premisa, ¿no? Creo que se cumple con lo prometido, pero que no se llega a un algo más que era fácil de asumir, que se podía pedir partiendo de esa idea tan buena, ¿no? De mezclar una navegación interesante con un combate también destacable. Me gusta también el aspecto gráfico del juego, es bastante de nueva generación, no te vuelve loco por lo fotorrealista, entre otras cosas porque no lo es en absoluto, tiene un toque así cartoon estilizado que a mí me gusta bastante, pero es muy, o sea, es fluido en ese sentido que gusta, porque ves que hace las cosas sin esfuerzo, ¿no? Hay alguna ralentización, alguna textura se carga un poco tarde, pero en general mete ahí explosiones, rayos, polvo, efectos a piñón, un montón de enemigos y se mueve bien. O sea, se mueve sin esfuerzo, el motor no rasca y se agradece. Hay puntos álgidos, como jefes finales bastante apañados, pero también hay puntos bajos, como lo típico, ¿no? De estos juegos, misiones secundarias muy, muy, muy derivativas, muy de repetir lo mismo, se hace un poco repetitivo al final. Y creo que en ese sentido, el humor que estaba pensado para apoyar, para cuando algo se hace pesado, pues arrancarte una sonrisa con un chiste, a mí no me hace gracia y de hecho le sale el tiro por la culata, porque es el típico que hace bromas sobre errores que él también comete, ¿no? Hay un momento que habla de la regla del 3. Ay, ahora nos vamos a tener que encontrar con la regla del 3, de hacer 3 veces lo mismo. Joder, si sabes que está mal, si sabes que da para bromas, no lo hagas tú y no hagas la broma. Sí, sí, claro. Habla de la regla del 3 mientras se aplica la regla del 3 y tienes que ir a buscar 3 mierdas. Entonces, eso me raya. O sea, no, si eres consciente de que eso está mal, no lo hagas. O sea, prefería vivir en la ignorancia y pensar que te gusta la regla del 3 en lugar de presentármela mientras te burlas de ella. Y no sé, creo que tenemos un problema, Sunset Overdrive y yo, con el humor. O sea, no conectamos con el humor y de hecho hay casi rechazo. No vomito con sus bromas, pero no me hacen nada de gracia. Y entiendo, debo entender que a quien le ha gustado tantísimo el juego, o sea, hay un montón de nueves por ahí, es por eso, porque le ha hecho gracia y ha reforzado, ya digo, las cosas que siguen estando realmente bien. Supongo que si te hace gracia el humor, pasan a estar muy, muy bien. Y en ese sentido creo que merece la pena darle una oportunidad. Creo que es una exclusiva de las que son importantes, que Microsoft se ha marcado un buen tanto asegurándose este juego, no digo lo contrario. Por lo tanto, si yo tuviera Xbox One, quisiera probar o quisiera jugar este juego, pero no lo veo un vende consolas especialmente claro. No sé, creo que es eso, que no, esa necesidad que creo que muchos tenemos de que los juegos vuelvan a sorprendernos. Sunset Overdrive es lo contrario. O sea, detrás de una estética alocada y de un discurso ahí rockero y punk y anticonvenciones, al final es demasiado convencional.
A mí una cosa me parece preocupante. No he jugado a Sunset Overdrive, es decir, quiero jugarlo, la verdad. Tiene pinta de ser un tipo de juego que me puede gustar bastante. Pero me parece jodido que uno de los motivos, lo he leído en varios artículos, en varios análisis, que se ponga como que es muy videojuego como punto positivo. Es muy videojuego, es muy consciente de que es un videojuego. Que es como, ¿y el resto de qué son? ¿Qué son? O sea, ¿qué se creen que son?
Sí, sí, por eso digo que a mí esas partes en las que, o sea, normalmente sí que hay algún chiste que más o menos funciona, vale, pero normalmente te dice que es consciente de que es un videojuego para recordarte cosas malas de los videojuegos. Y sí que es verdad que a nivel de mecánicas me parece bien pensado y bien planteado, y en ese sentido entiendo que le sienta bien ser videojuego, pero a nivel de diseño de niveles o estructura de misiones, creo que, ya digo, que sobran algunas bromas y que no es en absoluto algo a alabar. De todo modo, lo recomiendo más de lo que escuchándome creo que podría parecer, ¿eh? O sea, no, ya digo, siempre estamos igual, siempre me falta ese punto para decidir qué nota le pongo, pero vamos, entre 7 y 8, igual más 7 que 8, pero que compensa, ¿eh? Que te lo compras y no te arrepientes. Y que dentro de que igual podría ser más diferente, sí tiene esa personalidad como para apetecer. Eso sí se lo concedo.
Pues bueno, ya está, ¿no?
Yo creo que sí. No, de tiempo vamos bien. No sé si queréis comentar, Víctor. La semana pasada empezamos con lo de comentar los juegos que íbamos a jugar. Dijimos que jugaríamos a Bayonetta y así lo hemos hecho. No sé qué tenéis ahora. ¿Tú querías volver a Destiny, Víctor?
He vuelto a Destiny, oficialmente, puedo decirlo.
¿Por qué?
Ya llevo varios días en racha jugando. Bueno, no muchísimo tampoco, pero una horita o así. Y que dicho así, es bastante, en realidad, jugar una hora a algo. Dedicar una hora de tu vida diaria a algo. O sea, lo veo serio, es bastante.
Bueno, Bungie sigue diciendo que la media por jugador está en 3 horas, ¿eh? Que a mí me parece esto de que no me extraña que vaya así el mundo, ¿eh? Pero bueno, bien por ellos.
Los que tienen nivel 30 han tenido que echar muchas. Entonces la media yo creo que se descompensa. Y no, ese fin de lo dedicaré a Destiny y a curiosamente a uno que no me esperaba. Uno de 3DS que ni conocía siquiera. Que se llama Disney Magical World. Que va a ser de coña, ¿eh? Pero me está pareciendo bastante bueno.
Pues este hace tiempo que salió en Japón, ¿no? ¿Puede ser que sea de Capcom este, Víctor?
Es de Namco.
De Namco.
Lo saca Namco y lo hace Han, que son unos que el típico estudio B de Japón que vive como de colaboraciones con otros. En plan, esos son los que hicieron, por ejemplo, los remakes del... Remakes, en fin, los remixes estos que llama Square del Kingdom Hearts y del The World Ends With You y demás.
Vale.
Son como el típico equipo de apoyo que a veces hacen sus jueguecillos. Este es uno de ellos. Y es un Animal Crossing. Es muy Animal Crossing en todo. Puedes pescar, hay una colección de peces, puedes coger hortalizas, puedes hacer movidas, puedes agitar los árboles para que caigan manzanas. Y es eso, es un Animal Crossing. Tú juegas con tu Mii y estás en una especie de mundo loco de Disney con fortaleza. Es como un castillo en el que por algún motivo viven Mickey Mouse y el Pato Donald y demás. Y hay como portales mágicos a otros universos de Disney, digamos. El de la Cenicienta, el primero que ves, luego está el de Winnie the Pooh, el de Aladdin, tal. Y eso, no sé, es el típico juego imbécil que me gusta jugar a veces. Porque no hay mucho que hacer. O sea, no hay mucho que hacer en el sentido de que no es un juego de acción, digamos. Pero con la tontería de ir como pillando cromos y hablando con los de Disney y tal, lo veo muy agradable, no sé. Me está pareciendo... Hacía un tiempo que no jugaba un juego tan para niños, como tan bien hecho, tan cuidado, no sé. Y a ver, y aparte jugaré las clásicas partidas al Smash y al Mario Kart. Y ya, la verdad, no tengo mucho más. El Evil Within querría jugar también.
¿Cuál, cuál?
El Evil Within.
Ah, sí, vale, es verdad.
Complete el Season Pass.
Sí, habrá que hacerlo.
Yo también quiero jugar, ¿eh? No he jugado todavía.
Vaya gana.
¿Vosotros qué vais a hacer este fin de semana, chicos? Contadme.
Yo jugué a lo que dije, a Metal Gear 2. Y después, con el ansia, estuve un poco en Metal Gear 4. Conclusiones. Metal Gear 2 sigue siendo lo puto máximo. Eso es inamovible. Es casi perfecto. Y es verdad que en Metal Gear 4 me cago en la leche. ¡Guau, Dios mío! O sea, ahí... O sea, está bien, pero está mal. Y te das cuenta de más, lo mal que está que lo bien. Porque esta mierda de sigilo en medio de la guerra, en el campo de batalla, tío, y con los otros soldados, con los corazoncitos, metiéndote ahí en unas movidas, son bastante terribles, la verdad. Pero no hablemos de lo malo, hablemos de lo bueno, y hablemos de lo bueno que es Metal Gear 2. Cuando llegué otra vez al momento de que ya el coronel y esto empiezan a tripear, me reí tanto otra vez. Ah, bueno, un momento, ojo, y esto lo dije por nuestro foro interno, pero muy loco, que Raiden es un maltratador, y que no me acordaba de esto, y que Otacón no me acordaba tampoco, que se enrolló con su madrastra, chaval. Una movida muy loca.
Sí, sí, sí. Ahora, la parte culebrón Kojima la tiene muy adentro, ¿eh?
Joder, pero que Otacón se enrollase con su madrastra y su padre se matase por eso es como muy, muy loco, ¿eh?
Bueno, espérate, muy, que el padre de Otacón sale en Phantom Pain, ¿no? Igual sabemos más sobre el asunto.
Joder, igual de una charla con Snake, en plan, mira qué marrón tengo, que el niño se está zumbando a mi mujer, que yo ya no sé qué hacer, que yo tengo un drama, no sé si decirlo o hacerme loco, yo no sé qué es peor, y al final se cortó las venas.
Spoiler.
Joder, vaya locura. Pero también lo de que Raiden le pegaba a la novia, ¿qué?
Pero esto es así, esto se dice claramente.
O sea, hay un momento, hay una conversación que te llama Rose, esta, ¿Rose era? No me acuerdo.
Sí.
Te llama por el códec, que es muy gracioso el códec, me encanta, y empieza como a rayarte de sabes qué día es hoy. Y el tío empieza, es una conversación de coña, de la tía rayándole, típica conversación de tía, la verdad, está de hecho todo muy estereotipado, de ¿sabes qué día es hoy? Ni me has hablado, no sé qué. Y el tío, a ver, pava, que estoy en una misión de infiltración, ¿sabes? De un bombo nuclear. Yo no creo que sea el momento ahora de que me coman la cabeza con tus mierdas. Y hay conversaciones de estas, y no recuerdo si en esa o en otra, que le está hablando de él, porque tú no te abres a mí, porque estás encerrado en tu cuarto y no quieres verme, no sé qué. Y le dice, y entonces aquel día, no sé qué, fue la primera vez que me levantaste en la mano. Y digo, Dios, la primera vez. O sea, quiere decir que ha habido más que Raiden le levanta la mano a la parienta.
Es un... ¿No? Porque es Jack the Ripper en el fondo. No puede...
Sí, 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 pero muy loco. Raiden ahí... Y resulta que le mide el lomo a la novia.
No sé, pero me gusta que celebres tanto el Metal Gear 2.
Joder.
Porque siempre he creído que es muy injusto que se le tengan tan mala consideración. Cuando es sin duda el mejor.
Yo creo que es el mejor, tío. Yo esto de la locura con el 3, y mira que me lo he hecho también muchas veces el 3 y lo tengo ahí y también lo jugué hace poco, a mí me sigue gustando mucho más el 2, tío.
Sí, sí, o sea, la experiencia de jugar el Metal Gear 1 y luego el 2 es difícilmente igualable.
Sí, sí.
Yo recuerdo que me pasé el 1 en muy poco tiempo, hace nada, además, y me pasé al 2 automáticamente. Y joder, el cambio es tan extremo que es increíble. La parte en la que se te mean encima...
Oh.
O sea, eso me parece tan brillante que cualquier pecado de Kojima posterior no cuenta. O sea, solo por esa meadita ya el juego es de 10.
Es todo, tío.
En fin, ya hemos acabado como siempre, tío, hablando de Bayonetta y de Metal Gear. Es que no, no se los puedo dejar solos.
¿Tú a qué vas a jugar?
Yo a Bayonetta, que todavía no me lo he pasado ni en Climax 3, tío. No tengo desbloqueado el Climax infinito.
Vale, pues sí, dedícale un tiempo. Vuelve al 1, si puedes.
Esa es otra. Es que no me caben los dos en el disco duro de la Wii U, tío. Le tengo que meter el suplemento USB.
Hablando de Bayonetta, ahora que casualmente sale el tema, que no habíamos hablado demasiado, la guía, esto te lo, te estoy diciendo a ti personalmente algo que podía decirte por el line, pero bueno, la guía de Bayonetta ya está, ya la están enviando, ¿eh?
¿Sí?
Te aviso.
Pero yo quiero un libro de arte, tío, y creo que no hay del segundo.
No, pero...
Un momento. Yo necesito más datos sobre esa guía.
Ah, nada, hay una guía de la típica guía prima. No sé si es prima, pero bueno.
Guía oficial.
Sí, la guía oficial de Bayonetta. Que la Amazon, no sé, por 23 euros creo que cuesta.
A ver.
Tapadura y tal, bastante fino.
Bayonetta 2 IDE.
Es una...
Aquí está. No
sé, es una buena compañera para hacer sprint esta.
Sí, sí.
Está bien.
Yo, con tal de que me digas dónde están todos los combates que tengo que retroceder 4 pantallas, me vale.
Pero qué fácil eso, Puy, tío.
Y al final los deduces. Más o menos, Puy.
Sí, los deduce.
Pero bueno, pues ya está, ¿no? No tenéis ni es de coña ni...
Es que he jugado a Bayonetta, tío, que voy a decir desde coña.
Yo ya visteis que dije en el like-dislike en el canal de YouTube que ya es hora de ponerle un reiniciar punto de control, ¿eh? A Bayonetta.
Oh,
porque
sí.
Lo de estar saliendo a la pantalla de título cada vez que te pegan, me cago en la leche.
Hombre, yo lo pienso mucho eso, la verdad. El otro día estaba paseando por la calle y lo pensé. Y esto no es mentira, a veces pienso por la calle en Bayonetta, constantemente.
Como todos.
Por cierto.
Y no sé, yo lo veo guay así.
No, tío. Claro. Es como que no te incitan, no quieren incitarte a repetir, pero lo vas a hacer igual. Entonces, al final estamos perdiendo todo el tiempo y tampoco es plan.
Si fueran puntos de control sería, no sé, poco casual, si me permitís la expresión.
No sé ya.
Sabes, pero... vamos a hacer el capítulo entero perfecto, de una vez. O sea, decir, vale, me lo he hecho perfecto.
Ya, esa es la idea, pero no pasa, Víctor, lo sabes.
Hombre, no sé, yo estoy en ello. Pasa, acaba pasando.
Sí.
Es más difícil.
Sí.
Ya nos han quitado ya dificultad de otros lados que no nos la quitan de esto.
Bueno. Pues que es eso, no es dificultad añadida, es hacerte perder 5 segundos de tu tiempo.
No, es dificultad añadida, porque... Joder.
Bueno, ya, sí.
Más lejos. El horrible bug que encontramos en el prólogo...
Sí.
Que hace que el juego sea de cero automáticamente. O sea, me costó mucho más. Cuando tuve dominado... Antecedentes, para la gente que no lo sepa. En el prólogo, en la misión, que es la de la demo, de hecho, ¿no?
Sí, el avión.
La del avión. Hay una parte en la que si no tienes un timing extraño y demasiado perfecto, el combo se corta y no consigues platino en combo y te jode el platino puro. Entonces, las otras dos partes, digamos, que las hacía siempre en platino puro. La del tren y la del dragón en el rascacielos. Pero la del avión no. Entonces, cuando conseguía platino en el avión, me ponía muy nervioso. Y las otras dos partes la cagaba siempre de mil formas distintas. Entonces, como esa presión, la veo guay, no sé.
Claro, pero ahí son 3 versos. Cuando te ponen 13 o 14, pues igual no pone tanto.
Cuando te ponen 13 o 14, hay 9, 8 o 9 que son fáciles, digamos.
Bueno.
Que es más o menos difícil cagarla.
Bueno.
No sé ya, te acogí un poco con alfiler,
En fin, la semana que viene volvemos a ver si con el Duty. Que la semana que viene sale el Duty, nenes.
La semana que viene sale el Duty, pero también puede haber ya primer DLC del Mario Kart que puede...
puede relegar el Duty en segundo plano, es fácil.
Totalmente, O sea, es que ahora yo estoy ya con los nervios porque en dos lados pone... El primer DLC sale en noviembre, no especifican. Pero hay un punto en la web del DLC... en la que pone claramente saldrá antes de noviembre. Y estamos a 29.
Estamos a 30 ya, pues.
30. Puede estar ya.
Sí, sí, puede ser. Veremos. En cualquier caso, iba a decir que seguro. Yo creo que sí, ¿no? Que la semana que viene sí que hay podcast.
Fijo.
Y eso, nos escuchamos. Perdón por la ausencia otra vez de la última semana. Y nos ponemos, Víctor, la semana que viene al día también con las preguntitas. Si tenéis algo que decirnos, ask... ¿cómo es? Ask FM, tío. ¿No? Yo...
ask.fm @nightgames.
El @nightgames sí que lo sé, pero yo las redes sociales no las domino.
Sí, FM, como la radio.
Ahí estamos. Pues eso, preguntitas y Duty, y esperamos que también Mario Kart la semana que viene.
Perfecto.
Gracias, chicos, por estar ahí y hasta otra.
Hasta luego.
Adiós.
To learn how to talk to a lady, ask your mum.